Mundo al Día y estas son las noticias.
Presidente Trump anuncia plan de paz para Medio Oriente. No más asistencia pública para inmigrantes en Estados Unidos. Cientos de ancianos desatendidos son una oportunidad económica en Venezuela. Científicos buscan cultivar vegetales en el espacio.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump presentó hoy su plan de paz para Medio Oriente. Lo hizo junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y tiene como objetivo resolver el conflicto palestino-israelí. Bricio Segovia está en la Casa Blanca. Bricio, ¿cómo se desarrolló el evento y cuáles fueron los ausentes?
Hola, Yasmín. Bueno, pues el gran ausente fue Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, y es que de momento este plan no cuenta con el apoyo de una de las partes principales para resolver este conflicto entre Israel y el territorio palestino. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que entender aquí? Tenemos que entender que Donald Trump hizo concesiones a Israel durante su mandato y desde entonces las autoridades palestinas frenaron el contacto con Estados Unidos. Pero ¿en qué consiste este plan de paz presentado por la administración Trump? Vean.
Las partes involucradas en el conflicto palestino-israelí, Donald Trump anunció su plan de paz en la Casa Blanca.
El acuerdo de hoy es una oportunidad histórica para los palestinos, para que por fin consigan un Estado completamente independiente.
Un plan que aún no cuenta con el apoyo de la autoridad palestina, que frenó el contacto con Washington desde que Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel. Ahora la hoja de ruta estadounidense ofrece a los palestinos situar su capital en el este de Jerusalén.
Mi visión presenta una oportunidad favorable para ambas partes, una solución realista, con dos estados, que resuelve el riesgo que supone para la seguridad de Israel un Estado palestino.
El plan amplía las áreas sobre las que Israel tendría soberanía y restaría territorio a los palestinos. A cambio, estos recibirían la promesa de mayores libertades y prosperidad en un territorio que podría llegar a convertirse en su propio Estado. Eso sí, antes deberían desarmar a Hamas y desmilitarizar Gaza.
El mismo corazón de la tierra de Israel, donde nuestros patriarcas rezaban, nuestros profetas predicaban y nuestros reyes gobernaban, ha sido etiquetado de manera ofensiva como territorio ocupado ilegalmente. Hoy, presidente, usted está desarmando esta gran mentira.
Otras de las concesiones que deberían hacer los palestinos, reconocer a Israel como el Estado judío. La antigua capital de Jerusalén permanecería unida bajo soberanía israelí. Ahora la pelota está del lado palestino, que deberá dar luz verde a un plan diseñado por una de las partes en el conflicto y un aliado de esta.
Las autoridades palestinas han llamado a la comunidad internacional a boicotear este plan de paz de la administración Trump. Dicen que es oportuno, presentado oportunamente en un momento para despistar sobre los asuntos internos de Estados Unidos, el juicio político al presidente Donald Trump.
El gobierno palestino no tenía contacto con Estados Unidos desde que Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Estado de Israel en el 2017. Seguimos atentos, Bricio, a esta información. Entre tanto, el séptimo día de juicio político a Donald Trump estuvo marcado por el cierre de la presentación de argumentos de su equipo legal y por la lucha de los demócratas para aprobar la citación de nuevos testigos. Jorge Agobián ha venido siguiendo el tema. Jorge, ¿qué tan probable es que se adicione documentos y testigos a este punto del juicio político?
¿Qué tal, Jasmine? Pues es probable, de acuerdo a lo que se ha vivido en las últimas horas en el Capitolio estadounidense. Los republicanos, una parte de ellos ha asegurado que si los demócratas quieren traer testigos a este juicio político en el Senado, pues ellos también van a proponer que varios funcionarios y personajes clave en esta investigación, al menos para los republicanos, vengan a testificar ante el juez en el juicio político.
Al final de esta semana, una votación en el Senado determinará el futuro del proceso de juicio político al presidente Donald Trump. Los senadores deberán decidir si aprobarán o no una moción para citar a nuevos testigos y presentar nueva evidencia. una batalla que los demócratas no dan por perdida en un Senado donde hay mayoría republicana. La bancada demócrata necesita convencer al menos a 4 republicanos para que voten a favor, y al parecer hay quienes los han escuchado.
No he hablado a nadie, pero escuché eso, así que veremos.
El principal punto de persuasión es citar al ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump, John Bolton, quien aseguran tiene información relevante sobre el caso.
No me puedo imaginar por qué, como jurados, no llamaríamos a este testigo ahora.
Ya hay republicanos que parecieran estar en sintonía con los demócratas. Uno de ellos, Mitt Romney.
Es bastante justo decir que John Bolton tiene un testimonio relevante para brindar a aquellos de nosotros que queremos ejercer una justicia imparcial.
Y también la senadora Susan Collins.
Es probable que apoye una moción para citar testigos, como lo hice en 1999.
También hay otros como John Kennedy con opiniones reservadas.
No voy a tomar ninguna decisión hasta que analicemos el caso. Creo que ese es el enfoque más justo.
El equipo de defensa del presidente Donald Trump ha desestimado la posible comparecencia de Bolton.
Entre tanto, lo que sigue en este proceso de juicio político es entre miércoles y jueves las preguntas de los senadores a ambas partes, los acusadores y la defensa del mandatario. Yasmín.
Los republicanos del Senado también se reúnen hoy para discutir si permiten testigos y documentos adicionales en este juicio. Gracias, Jorge. Y al regreso, Corte Suprema da vía libre a la administración Trump para considerar una carga pública a los inmigrantes que obtengan asistencia del Estado. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos autorizó al gobierno de Trump a que niegue residencia permanente a los inmigrantes que soliciten asistencia del Estado. Un abogado nos explica la extensión de la medida.
El gobierno de Estados Unidos tiene autorización de la Corte Suprema de Justicia para negar residencia permanente a quienes hagan uso de ayuda federal bajo la regla de carga pública, norma instaurada por la Casa Blanca desde octubre del pasado año. Esta decisión afecta a un grupo específico de inmigrantes, de acuerdo a abogados consultados por La Voz de América.
Pero esto aplica para aquellos casos que dependen de la carta juramentada de solvencia económica, es decir, reclamaciones familiares. No aplica a asilados, no aplica a refugiados, no aplica a aquellas personas que ganan la Lotería Mundial de Visas.
El abogado de inmigración Ángel Leal afirma que esta decisión compromete la solicitud de residencia a partir de un ajuste inmigratorio de una persona que se se encuentre en Estados Unidos. Se trata de haber pedido algún tipo de ayuda de los 9 programas contemplados por la norma, como ayuda de salud, nutrición o vivienda.
Si se puede considerar que la persona pudiera o accedió a algún tipo de beneficio público por necesidad económica por un periodo de 12 meses a través de 3 años, ya esa persona puede ser catalogada como carga pública.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional ha reafirmado que esta norma dará como resultado una reducción en los pagos de transferencia del gobierno federal a las personas que puedan optar por darse de baja o renunciar a la inscripción de un programa. José Perralete, Voz de América, Miami.
El presidente de El Salvador recibió a su homólogo guatemalteco para abordar temas enfocados en la integración centroamericana y la unión aduanera. Su objetivo es dinamizar la economía local.
Con la firma de una carta de cooperación bilateral, culminó el encuentro entre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el mandatario de Guatemala, Alejandro Yamatei. Entre los acuerdos alcanzados se destaca la instalación de una política de cielos abiertos entre ambas naciones, lo que agilizaría el tráfico aéreo y reduciría los costos del viaje, incrementando el turismo interno.
Eso abre infinitamente muchas posibilidades de mejorar el comercio. Vamos a poder tener líneas aéreas que van a bajar el costo entre los dos países.
Los mandatarios indicaron que trabajan para alcanzar el libre tránsito entre ambos países. Aseguraron que la eliminación de las fronteras para personas se hará efectiva en un plazo de 30 días, mientras que el libre paso de mercancías se implementará en un periodo de 3 a 4 meses.
Me esperanza mucho ver lo que podemos hacer para nuestras economías, para nuestros turistas, para ambos pueblos, que al final lo que quieren es bienestar, más empleo, desarrollo económico.
Bukele y Yamatei instaron a los países de la región a unirse a estas acciones que marcan un precedente en pro de la unificación centroamericana.
Homologuemos las acciones entre los países, homologuemos los códigos penales, homologuemos las penas de prisión para que podamos tener mucho mejores, ser mucho más efectivos.
Como parte de los acuerdos suscritos entre ambas naciones, se creará un marco legal que garantice el combate a las estructuras criminales que pretendan cometer delitos transnacionales. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
La población en Nicaragua se muestra preocupada por la posibilidad de que el salario mínimo pueda ser congelado por segundo año consecutivo. La medida, dicen los expertos, respondería a la contracción económica sostenida que sufre el país.
Anielka Aguinaga asegura que con su salario no le alcanza para comprar todos los productos de la canasta básica, que según el Banco Central de Nicaragua supera los $400.
Estamos nosotros quedándonos con salarios que por debajo completamente de la canasta básica.
Esta madre de familia argumenta que su situación es crítica, porque el salario mínimo en el país es el equivalente a $122, mientras un alquiler promedio cuesta alrededor de $200.
Yo no sé, los nicaragüenses, qué va a pasar con nosotros, porque yo no sé ya qué vamos a comer.
Ante este panorama, Roberto González, dirigente del Sindicato Central Sandinista de Trabajadores, propone un aumento salarial de un dígito, tomando como base la pérdida del valor del salario en el último año.
Un ajuste del salario mínimo del 5%.
Pero el sector empresarial se opone a un reajuste y propone que se congele el salario por segundo año consecutivo. Michael Healy, representante del sector privado, asegura que un aumento no es viable por la contracción económica del 5.4% en el año 2019.
Cuando vos subís los costos de producción y los costos de las empresas, especialmente en la situación que se encuentra la economía de Nicaragua, lo que vas a tener es más despido.
El salario mínimo en Nicaragua es el segundo más bajo de la región, según el Sistema de Integración Centroamericana. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
La Organización Mundial de Trabajo emitió un reporte de pronósticos laborales en América Latina. La situación económica impacta al mercado laboral, asegura la entidad. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
Los pronósticos de crecimiento en América Latina han sido corregidos por organizaciones internacionales, puesto que en algunos países el desempeño es más bajo de lo esperado. Vía Skype, Pugoñopo, economista regional de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, asegura que la desaceleración del crecimiento afecta a la bolsa de empleos.
de los ingresos de los hogares latinoamericanos, para más o menos la mitad de la población, resulta que 80% de los ingresos vienen del trabajo. El resto viene de rentas y transferencias. De ese tamaño es la importancia de los mercados de trabajo.
América Latina sigue teniendo una tasa de desempleo de un dígito de entre 7 y 8%, lo que asegura Ñopo significa que trabajo hay. Lo cuestionable es la calidad del mismo.
Y para eso hay que fijarse en la formalidad, el porcentaje de trabajadores que reciben ingresos que están por debajo de la remuneración mínima vital. Y estos indicadores se han exacerbado en buena cuenta en los países que han recibido migración venezolana.
Haciendo referencia a países de la región, especialmente países vecinos y en donde los venezolanos llegados representan entre 8 y 10% de la población económicamente activa.
Han sentido el impacto. No lo han sentido en términos de tasas de desempleo, pero sí lo han sentido en términos de formalidad y calidad del empleo en general.
Mujeres y jóvenes siguen siendo la población con condiciones más precarias. Asegura la OIT que este segundo grupo casi triplica la tasa de desempleo de la población adulta en la región. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, ancianos en Venezuela generan oportunidad de negocio en medio de la crisis. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La migración de venezolanos ha dejado desatendidos a cientos de ancianos, pero a la vez ha creado una actividad económica para quienes siguen en Venezuela y deben sobrevivir a la hiperinflación. Le preguntamos a Adriana Núñez Rabascal en Caracas, ¿cuál es la situación de los ancianos que se quedan en Venezuela sin sus parientes?
De acuerdo con la organización no gubernamental Convite, los ancianos en Venezuela están perdiendo entre 1 y 2 kilogramos en promedio por la dificultad que tienen para comprar y conseguir los alimentos. Además de ello, deben sortear las dificultades para adquirir los fármacos. Pues recuerden, en este país la pensión que reciben las personas mayores a 65 años es de apenas $3 mensuales y esto difícilmente alcanza para 3 kilogramos de carne.
Janet se encarga de, ocasionalmente, llevar a consulta médica y a hacer las compras a esta mujer de 85 años, cuyo hijo vive en Argentina desde hace una década.
Yo me sentía muy como desvalida, no tenía mucha fuerza en las piernas.
Por hacer este trabajo, Janet cobra entre 8 y 14 dólares por hora. Cuenta que, en un principio, ayudaba de manera voluntaria a las amigas ancianas de su madre, que no podían valerse por sí mismas entre las dificultades que, explica, impone un país con escasez de medicinas y fallas en el transporte público.
Hay una diáspora muy grande, los adultos mayores están solos, en el edificio aquí hay mucha gente sola.
Y justamente ese éxodo la llevó a crear junto con otros amigos la iniciativa Mi Hijo Suplente, destinada a atender a personas de la tercera edad cuyos parientes viven en el exterior y no pueden solucionar directamente los problemas de sus abuelos o padres.
No pueden ir a un banco, no pueden ir a sacar efectivo.
Yolanda sufre de epilepsia. Incluso algunos de sus médicos se han ido del país, por lo que afirma ha encontrado en este servicio un apoyo.
A mí me fascinaba hacer mi mercado, porque yo sabía lo que iba a comprar y lo que iba a tener y no todo eso que tenía. Entonces llegó el momento en que ya no podía.
La firma encuestadora More Consulting calcula que 4 de cada 10 hogares venezolanos tienen un familiar viviendo fuera del país y quienes se quedan en Venezuela son justamente los mayores de 50 años.
Pero quienes no tienen para pagar este tipo de servicios, en ocasiones dejan a su suerte a las personas mayores o intentan enviar remesas de entre 20, 50 o 100 dólares mensuales a las personas adultas mayores. Sin embargo, la dificultad que tienen es cómo invertir este dinero, es decir, salir a su suerte con las deficiencias que hay en el transporte público y también para la movilidad en Caracas para adquirir los productos y servicios que necesitan.
Una secuela de la crisis que vive en Venezuela. Gracias, Adriana, por tu reporte. Entre tanto, en Estados Unidos se elevó el nivel de vigilancia de 5 a 20 de sus aeropuertos ante el potencial contagio de coronavirus. Pero las autoridades aseguran que el riesgo interno sigue siendo bajo. Belén Mora nos amplía.
5 son los casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos, todos ellos provenientes de China. Hasta este martes no se había reportado transmisión de paciente a paciente en Estados Unidos, pero 110 personas permanecen bajo observación en 26 estados.
Ahora mismo no existe transmisión del virus en nuestras comunidades en el territorio. Por este motivo, nuestra evaluación actual es que el riesgo inmediato de este nuevo virus para el público general es bajo en nuestra nación.
El gobierno estadounidense reforzó los mecanismos de prevención y control para evitar la dispersión de la enfermedad en territorio estadounidense. El Departamento de Estado emitió una alerta de viaje a cualquier región de China y elevó la vigilancia en los aeropuertos. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, dijo este martes que continúan analizando el comportamiento del nuevo virus.
Actualmente, China está reportando más de 100 muertes para más de 4.500 casos. Esta es una cifra elevada, pero nuevamente los casos que fueron identificados tienden a lo severo, incluyendo pacientes mayores o con otras enfermedades.
Mientras tanto, en China, las autoridades trabajan para contener la emergencia. La ciudad de Wuhan, donde se originó la nueva cepa, permanece cerrada. Allí vive Susy Melgar, una joven salvadoreña quien relata su experiencia como estudiante extranjera en medio de la emergencia.
Eviten fiestas, restaurantes, todo lo que tenga que ver con agrupaciones, cero. Quédese en su casa, ¿verdad?
Tras el brote de la enfermedad, se han reportado 65 casos en todo el mundo, con presencia activa del virus en 18 naciones, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Por segundo día consecutivo hay alerta en Ecuador por un posible caso de coronavirus. El paciente habría ingresado el 21 de enero por el aeropuerto de Quito. Néstor Aguilera tiene los detalles.
En una sala de este hospital público de Quito permanece un ciudadano chino que ingresó al Ecuador hace exactamente una semana y de quien se sospecha pudiera ser portador del coronavirus. El paciente llegó procedente de Fujian, sin síntomas médicos. Sin embargo, horas después presentó un cuadro grave.
El paciente se encuentra actualmente hospitalizado en medida de aislamiento.
Hasta este martes tan solo se informó que las muestras tomadas al paciente fueron enviadas al Centro de Control y Prevención de Enfermedades localizado en Atlanta, Estados Unidos, para su análisis, lo que agravó las especulaciones en torno al estado de salud. A pesar de esta situación, el gobierno del Ecuador ha preferido mantener prudencia y escasa información en torno al estado de salud de la persona afectada. Esteban Ortiz, médico docente e investigador de la Universidad de las Américas, asevera que las medidas de emergencia en este tipo de casos deben ser más expeditas, por ejemplo, para el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la adquisición de reactivos frente a casos sospechosos.
El sistema de salud pública del Ecuador, pues, podría funcionar mejor. Yo creo que hay ciertos aspectos que se tienen que coordinar.
De forma paralela a la vigilancia del ciudadano chino, se intensificaron en las últimas horas las medidas de control en los aeropuertos de Quito y Guayaquil, mientras que la Cancillería prevé pronunciarse en las próximas horas sobre posibles acciones destinadas a apoyar a unos 1.200 ecuatorianos residentes en China. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
¿Cómo cultivar vegetales en el espacio? Les contamos en minutos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Millones de alitas de pollo se calcula que comerán este 2 de febrero los estadounidenses durante el Super Bowl 2020. Así lo afirma el informe anual del Consejo Nacional Avícola, el cual asegura que este año los hinchas comerán 27 millones de alitas más que la final del Super Tazón del 2019. Una colaboración entre la NASA y el Jardín Botánico Fairchild en Miami tiene como objetivo cultivar vegetales en el espacio. Estudiantes de secundaria y preparatoria de toda la nación analizan qué plantas podrían sobrevivir en estas condiciones. Alonso Castillo nos cuenta más.
Alrededor de 100 variedades de plantas que podrían funcionar en el espacio han sido identificadas en este Jardín Botánico en Miami. La misión del proyecto denominado Growing Beyond Earth es determinar qué plantas comestibles pueden nutrir a los astronautas en la Estación Espacial Internacional.
Todo lo que sube al espacio debe probarse primero en el suelo. Trabajamos con nuestra red de 250 escuelas alrededor del país.
Según el director del Jardín Botánico, Carl Lewis, los planteles escolares reciben pequeños laboratorios en los que se recrea un ambiente de microgravedad, donde los alumnos siembran, cuidan y observan la evolución de las plantas.
Sí, trabajamos con NASA y sí, vamos haciendo field trips con NASA y sí, hablamos con los astronautas y todo, en cosas que ellos quieren y todo eso. Es un proyecto que los estudiantes aprende y son innovative y saben cómo hacer diferentes ideas.
3, 2, 1. La NASA utiliza los resultados descubiertos por los alumnos para diseñar los experimentos que envían a la Estación Espacial Internacional.
Tenemos que estudiar
qué plantas los astronautas en el espacio pueden comer.
Según el científico, la plantación de vegetales en el espacio permitirá que los astronautas se embarquen en misiones que duren meses o años. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Un espectáculo de luces tiene Wuhan, China, el epicentro de la nueva cepa de coronavirus. Las autoridades envían un mensaje de aliento ante la amenaza mortal del virus, por el que han muerto más de 100 personas y mantienen cuarentena al menos a 4.500 contagiados. Un mensaje de ánimo mientras el mundo enfrenta esta lamentable epidemia. Les informó Yasmín López.